Bueno, y tal como nos había prometido ayer Leito del Col, está con nosotros la doctora Susana Roldán, nada menos que cordobesa del año, un premio muy importante que hay una selección previa y quedan 10, queda uno. Y bueno, la doctora Susana Roldán es cordobesa del año y ahora vamos a saber por qué, si es que no lo han leído ya. ¿Cómo le va, doctora? Buen
¿Qué
día.
tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Doctora, ¿por qué usted es cordobesa del año?
Bueno, todos los años La Voz del Interior hace un certamen donde se postulan la gente, cualquier persona que se dedica a cualquier tipo de actividad deportiva, solidaria, como me tocó a mí. Bueno, hay muchos candidatos que la gente postula. Y después La Voz del Interior, pues su staff de periodistas va seleccionando los que ellos consideran importantes. Después quedan 16 y esos 16 sí, ya los pone a exposición del público y el público es el que vota. Luego de esos 16 quedan 3 y de esos 3 los elige ya algún jurado integrado por los ganadores anteriores. Y bueno, de esos 11 cordobeses anteriores, 6 me votaron y los otros 5 restantes fue repartido entre los otros 2 candidatos. Me votaron por la actividad solidaria que desarrollo hace 8 años en el noroeste de Córdoba, asistiendo desde el punto de vista médico, sanitario, a toda la gente del noroeste de Córdoba, que son zonas inhóspitas, donde no llega casi nada, ni en el aspecto médico, ni siquiera hay gente que no tiene ni agua.
Localidades, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, ahora el próximo 12, nosotros nos vamos a 5 parajes que están a 70 kilómetros de Cruz del Eje. Se llaman Puesto Torrado, El Abra, La Puerta, Pozo del Ñato y Fuerte Las Tunas. Allí tenemos más de 60 familias, cuyos integrantes, bueno, cada familia tiene un promedio de 7, 8 integrantes, ¿no? Así que, bueno, lo asistimos a todos ellos, desde el punto de vista médico, odontológico, nutricional, cardiológico. Tengo ginecólogos también, estamos haciendo como el año pasado con el Banco de Sangre de la Universidad Católica, que hemos estado haciendo estudios epidemiológicos de enfermedades infectocontagiosas. Este año queremos hacer a través de, con los ginecólogos, hacer un seguimiento a las mujeres, ¿no? Para detectar algún tipo de anomalía, para ver si, bueno, si llegamos a tiempo y hacer que de eso se trata, prevención de algunas enfermedades, ya que con otras que son crónicas como el Chagas, que no podemos hacer casi nada ya.
Doctora, ¿cómo se maneja esto económicamente? Si, ¿quién le paga a tantos profesionales?
No, todos nosotros somos ad honorem, somos todos voluntarios, viajamos de corazón. Nada más, no tenemos ningún tipo de pago, no nos solventa el Estado, no recibimos ayuda de ninguna institución política ni religiosa. Nos ayuda la gente común, colegas, amigos, vecinos, que nos aporta los medicamentos, los alimentos no perecederos, los pañales para los niños. Y de nuestro bolsillo sale el dinero para pagar el combustible de los vehículos que nos trasladan, que ese generalmente todos los meses siempre es nuestro problema, ¿no? Que el traslado, que es el combustible de los vehículos, bueno, por ahí hacemos alguna rifa, el año pasado hicimos nada más que una, y simplemente a veces la gente aporta algún dinero, nos va ayudando, y bueno, con eso viajamos y es cuestión de voluntad, actitud, pasión y amor por el prójimo, nada más. Y todo lo demás lo maneja Dios y Él nos abre todos los caminos.
¿Le cuesta conseguir profesionales que la sigan?
Sí, no. O sea, siempre digo que los médicos son los menos solidarios. Los otros profesionales, o sea, tipo odontólogos, nutricionistas, enfermeros, sí se consigue, pero los médicos tienen una actividad, demasiadas guardias, mucho compromiso, generalmente están casi full time donde en los hospitales, entonces por ahí les es muy difícil viajar. Pero yo siempre digo, nosotros viajamos nada más que el segundo sábado de cada mes, o sea, no, es un sábado al mes, que me parece que no es, a mí me parece que no es mucho perder, lo que alguna gente lo puede interpretar como que pierde. La verdad que nosotros no perdemos nada, ganamos. Dejamos por un día de descanso, un día de familia, un día de trabajo, porque yo dejo de trabajar ese día en Córdoba, en la empresa donde trabajo. Pero la verdad que la vida me gratifica y me enriquece por otro lado. Así que los profesionales siempre los estamos convocando, porque siempre cada vez son más, cada vez nos encontramos con más personas, con más enfermedades. Y como en invierno oscurece muy pronto, a las 6 de la tarde ya es de noche, tenemos generadores porque hemos tenido que atender en la oscuridad con nada más con la luz de los generadores y de las camionetas. Y bueno, a veces para que terminar más pronta la tarea lo más rápido posible, necesitamos más profesionales para tener más rápido las atenciones y que no se nos haga de noche en el medio de las salinas. Es difícil salir de las salinas, no cualquiera puede transitarlas porque es todo un llano blanco que no hay demasiadas huellas ni señales, solamente que conoce, y más de noche que se pone bastante complicado. Así que tratamos de salir medio todavía de día.
Usted habla de 60 familias, por ejemplo. ¿De qué viven?
Y ellos tienen algunos pequeños microemprendimientos, algunos tienen unos panales, ¿no es cierto? Pueden vender su miel, no son muchos. Y otros tienen sus cabritas, entonces esperan que tener la cría y bueno, llega Navidad y pasan los compradores de los animales, que luego los consumimos nosotros, bueno, o sea que es lo único. Y algunos señores, algunas personas tienen estos trabajos tipo golondrina, ¿no? Por ejemplo, cuando haya en Paralelo de Cruz del Eje la cosecha de la aceituna, entonces tiene esos trabajos esporádicos. Algunos trabajan en los hornos de ladrillos, que son también contados. Y bueno, otros se dedican a cortar leña, porque siempre hay gente que viene y les compra la leña. O sea, son trabajos así muy, muy para el hoy, muy para el comer del día.
¿Qué accesos a la salud tienen en su lugar? ¿Hay puestitos sanitarios? ¿Hay alguna cosa?
Casi ninguno. Nosotros en la zona que vamos ahora, el lugar más cercano de salud está en un paraje que se llama Guanaco Muerto. Creo que va un médico una vez a la semana, cada 15 días. Y no sé si les da algún tipo. Generalmente la gente dice que no les dan la medicación porque no hay, porque creo que tienen el plan remediar, que son poquitas unidades. Y lo más cercano está Cruz del Eje, que es el hospital. Y en la otra zona donde vamos también están a 70 kilómetros ellos del hospital de Cerrezuela. Y también hay uno de los parajes, La Batea, también va el mismo médico que atiende en Guanaco Muerto, también va a La Batea, también creo que una vez cada 15 días, así que 3 horas no creo que pueda solucionar la salud de 80, 100, 130 familias que hay para el lado de La Batea.
¿Usted no se enoja nunca con el Estado?
No. El día que me enoje, a lo mejor quizás deje de hacerlo. No me importa, lo hago. Yo creo que siempre digo que nosotros estamos haciendo lo que debieran hacer ellos, les pagamos para que trabajen, pero esto yo ya lo comprendí hace muchos años, y esto es, fue y será. Entonces, yo no puedo ver que la gente se esté muriendo, niños que se mueran de desnutrición por la ausencia del Estado. Yo también soy el Estado, y desde mi lado yo lo voy a hacer. Desde mi función de médico voy a hacer todo lo que sea posible. Por suerte tengo mucha gente, y hay mucha gente con ganas de colaborar y ayudar, a veces viajando y a veces gente que no puede por su trabajo, pero nos aporta su gota de colaboración, su gota de amor, como le digo yo. Y bueno, todo eso hace que podamos llevar algo a todas estas personas que están acá cerquita, a 200 kilómetros de nosotros, nada más. No estoy hablando de África, ni de la India, ni siquiera de Chaco, ¿no? Estamos acá a 200 kilómetros, que es la zona donde, el noroeste, donde nosotros viajamos.
¿Cómo la recibe la gente del lugar?
Para ellos somos una bendición. Después de Dios y la Virgen, seguimos nosotros. La alegría que le generamos, anoche lo contaba también un periodista, nosotros los atendemos, les entregamos los módulos de comida, la leche, las frazadas en invierno, pero hasta que no nos vayamos, ellos no se retiran del lugar. Ellos van con sus mejores ropitas, lavados, bañados, perfumados algunos, impecablemente, es impecable porque para ellos nos tienen un respeto absoluto y un amor, la verdad, incondicional. Nos esperan, nos reciben, tienen alegría de vernos, porque nosotros, el grupo mío, que se llama Una Gota de Salud, les hace sentir que no están solos en este mundo, que hay alguien que se acuerda de ellos. Y somos nosotros, Una Gota de Salud.
¿Qué tipo de pobreza ve usted ahí?
Pobreza, y yo le diría que es una pobreza extrema. Yo defino esto cuando las necesidades básicas están insatisfechas. No tener agua significa pobreza extrema. Hay un paraje que se llama Las Ollas, donde residen actualmente 25 familias. Nosotros cada 3 meses llevamos 600, 800 litros de agua. Eso implica 2 a 3 camionetas. No sabemos cuánto les dura, que la usan solamente para beber o cocer sus alimentos, porque el agua salitrosa que hay cercano a ellos, a 17 kilómetros, la usan para los animales o para lavar la ropa, ¿no?
Usted me dice cercano a ellos a 17 kilómetros.
Sí, cercano para ellos. Les implica un día de sulky. Entre llegar hasta Los Leones, se llama, donde hay un pozo, hay 17 kilómetros, calculo que les lleva un día entre ir y volver con 2 tachos de agua, les lleva un día. Eso también es agua salitrosa. Yo hablo de pobreza cuando no se tiene una vivienda digna, cuando no tiene cerca un centro de salud y la gente se muere por falta de asistencia médica, allá se mueren directamente, o se cortan un dedo con el hacha, también se mueren. Lo que pasa es que no son noticias porque nadie sabe de la existencia de estas personas. No hay prensa cercana y bueno, son gente que no tienen acceso a los medios de comunicación, ¿no? Hablo de pobreza cuando se come una vez al día. Ellos, los niños, desayunan en la escuela y a las 5 de la tarde almuerzan, meriendan y cenan al mismo tiempo. Para mí eso es pobreza. Pero en realidad la pobreza no es esta desnutrición, no es este chagas que hay, no es esta lepra que nosotros vemos, no es todas estas parasitosis. La pobreza en realidad es nuestra indiferencia. La desidia del Estado, el abandono que hacemos de esta gente, nosotros somos más pobres que ellos, a pesar que tenemos vivienda digna y nuestras necesidades básicas están satisfechas.